llamando?
Aquí Santo, adelante.
Bienvenido a la gran arena radial, donde los rudos y los técnicos se envuelven en el mágico mundo de la lucha libre. Lances, llaves, gritos e historias de los seres de carne y hueso las podrás escuchar solo aquí, en Gladiadores del Ring. ¡Comenzamos!
Bien, y pues ya sean bienvenidos una vez más a este su programa Gladiadores del Ring. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. También estamos transmitiendo a través de internet en www.radio.udg.mx/Colotlán. Y pues les damos la bienvenida a todos ustedes que ya están una vez más aquí en sintonía de su programa Gladiadores del Ring. Cristian Rosales los saluda aquí en el micrófono, pues ya listo para presentarles toda la información relacionada al Pancracio Nacional. Vamos a hablar de bastantes cosas, se nos quedó información del programa pasado. Y pues tenemos nueva información, algunos datos, entonces pues no se despeguen. Y también mandamos los saludos a los que nos están siguiendo a través de la transmisión en Facebook. El saludo para todos ustedes que ya están por ahí pues al pendiente del programa del día de hoy de Gladiadores del Ring. Pues el programa pasado nos quedamos con algunos datos importantes de lo que fue relevante en el 2018 y pues vamos a analizar un poquito rápido dos de los eventos importantes de estas empresas que están por acá en México. Nos referimos al Consejo Mundial de Lucha Libre y también a AAA, pero pues antes, ¿qué les parece? En el programa pasado les hablaba un poquito de los gladiadores que lamentablemente pues se nos adelantaron en el camino y pues quiero empezar con eso, con ese dato de estos personajes que se nos adelantaron y que sin duda ya están luchando en la arena celestial. El 28 de abril, Las Charro, el luchador que pues falleció y que lleva por nombre Jorge Guaracha López, él pues era muy popular o tuvo una gran popularidad por ahí en los años 70s y 80s. Él falleció a la edad de 68 años y pues este luchador había debutado en el 64 y pues 10 años después de haber debutado en el 64 comenzó a luchar con el personaje que le dio fama, que es el famosísimo As Charro. El primero de abril, como ya lo mencionábamos en el programa pasado, Andrés Reyes González, Universo 2000, el integrante de los Dinamita, hermanos Dinamita, falleció también a la edad de 55 años. Este personaje pues había sufrido dos ataques al corazón en el 2017 y por esta situación fue hospitalizado y en el 2017 fue cuando tuvo que dejar la actividad luchística. Y eso poco a poco fue acabando con su salud y pues lamentablemente perdió la vida el año pasado, el 2018. El 13 de junio también les informábamos en el programa pasado que Arcángel también pues había perdido la vida a los 52 años. El 22 de junio el Egipcio también lo mencionamos en el programa pasado, a los 61 años. Este personaje, el Egipcio, se había quedado sin su preciada tapa en el 83. En una batalla contra el Rayo de Jalisco Jr. El 19 de julio, una de las muertes más dolorosas del Pancracio Nacional fue la de Don Max Linares, el Rayo de Jalisco, que pues sin lugar a dudas dejó un hueco enorme y falleció por causas naturales a la edad de 85 años en su casa y pues rodeado de toda su familia, familiares cercanos. Don Max Linares, yo creo que es una de las leyendas que sin duda se perdió en el año pasado, 2018, y pues él sin duda era un personajazo, el Rayo de Jalisco. Y en agosto, a la edad de 51 años, Arturo Hernández Herrada, mejor conocido como El Picudo también, había fallecido por complicaciones que tuvo por la diabetes que tenía. Este luchador, junto con Charlie Manson, Nigma y Mike Flowers, pues había sido de los más representativos íconos de AAA a formar parte de este concepto de los vatos locos, y pues con quienes consiguió en varias ocasiones el Campeonato Nacional Atómico ante agrupaciones distintas, como los unos de los más sonados, algunos de los más sonados en esa época fueron los Vipers. Entonces tuvieron unos buenos agarres estos personajes y allí se encontraba el Picudo, además de haberse conocido como el Picudo. También tuvo personajes como Espectro 2000, Espectro 2000 y Devil Rocker, que fue su último personaje que portara por ahí en la AAA. El Picudo, este personaje que a mí me tocó, llegó a venir aquí a Colotlán, me tocó verlo, a este luchador. Vino junto con Enigma y venía Silver Cat aquí a Colotlán. Entonces me tocó por ahí acercarme y pedirle un autógrafo. Muy accesible él, la verdad. Mis respetos para esos luchadores que son accesibles con la afición y que te otorgan un momento para que tú puedas pues platicar con ellos, recibir su firma o algún pues alguna anécdota que puedas tener de tus gladiadores favoritos. Otro personaje que sin duda también marcó el 2018 por su lamentable deceso fue el señor Arturo Díaz Mendoza, el famosísimo villano tercero, el Pantera Rosa. Él pues falleció pues justo después de 35 años después de haber conseguido uno de los logros más importantes en su carrera, al quitarle la cabellera al Perro Aguayo en una sangrienta lucha que quedó marcada en la historia del deporte, una lucha donde hubo muchas llaves, contra llaves y demás. Entonces pues lamentablemente el Rey Arturo, el villano tercero, también había fallecido o falleció el año 2018. Muchas pérdidas que nos dejó el año que pasó, pero pues quedarán para los anales de la lucha libre posteriores y nuevas generaciones. Ojalá que se interesen por la historia de estos gladiadores que sin duda nos dejan pues esas historias impactantes, esos duelos de máscaras, de cabelleras, en donde ellos se brindaron al 100 y dieron cátedra de lo que ellos sabían hacer. Y bien, como les mencionaba, también el año que pasó, el 2018, hubo dos eventos de pues las cartas fuertes de cada empresa, de tanto del Consejo como de AAA. Y en AAA, como ya lo saben, cada año se presenta Triple Manía. En la edición pasada vimos luchas, por ejemplo, de apuestas. Una de las importantes, o algunas de las importantes, fue la lucha de máscara contra cabellera de mujeres entre Lady Shani y Fabi Apache, en donde Lady Shani sale con el niño hamburguesa como second y por su parte Fabi Apache aparece con Taurus como su second. En esa lucha, pues como todos nos dimos cuenta, Lady Shani retiene su máscara y le gana la cabellera a Fabi Apache, en una lucha en donde hubo muchas intervenciones y mucha gente se quejó de eso. Entonces pues ahí quedó de todos modos esa lucha y el resultado ahí se vio, con Lady Shani como ganadora. En la lucha por el mega campeonato en Phoenix, había derrotado a Jeff Jarrett, a Brian Cage y Rick Sound. Él se coronó como el nuevo megacampeón de AAA Y pues sin duda fue un año muy, muy importante para los Lucha Brothers, tanto Pentagón Jr. como Fénix. Y pues ahí para muestra un botón con este campeonato, megacampeonato que había ganado Fénix. El Hijo del Fantasma, por otra parte, en la lucha estelar, Hijo del Fantasma había perdido su máscara ante Elia Park, en una lucha en donde se presentaron Hijo del Fantasma, Elia Park, Psycho Clown y Pentagón Jr. Este evento fue un evento en jaula, una lucha en jaula, en donde los dos primeros que salieron fueron Psycho Clown y Pentagón Jr. Entonces Elia Park y el Hijo del Fantasma se quedaron para ver quién destapaba su incógnita, y el perdedor fue el Hijo del Fantasma. Sí, Elia Park pues tiene una máscara más en su vitrina, y pues esto consolida aún más la leyenda del señor Elia Park. En el evento del 85 aniversario del 2018 en el Consejo Mundial de Lucha Libre, las luchas más interesantes o más que se vio más acción o donde la gente estuvo más involucrada, me incluyo porque pues por ahí estuve presente en este 85 aniversario, ahí en la Arena México. La Nueva Generación Dinamita, Sansón Forastero y Cuatrero derrotaron a Atlantis, Soberano Junior y Místico. Una batalla sin duda muy buena, excelente, en donde los Dinamita dieron de qué hablar y con esto se reforzaron como lo que son hasta la actualidad, unas grandes estrellas de la lucha libre que van para grande, la verdad, van para grande estos muchachos de la Nueva Generación Dinamita. Por otra parte, en un enfrentamiento en donde se vieron las caras Pentagón, el 0M, King Phoenix y Diamante Azul, este equipo derrotó a Elia Park, Hijo de Elia Park y Carístico, en una lucha en que al final fue premiada con dinero. Y pues también fue muy buena lucha, cada uno dio lo mejor de sí, presentaron sus mejores armas y sin duda también fue una de las mejores luchas esa noche del 85 aniversario del Consejo Mundial. Por otra parte, el Clan Caos también derrotó por ahí con trampa a los Guerreros Laguneros y eran los nuevos campeones de tercias. Esto les duró muy poco porque en solamente unos días volvió otra vez a aparecer el reto y los Guerreros Laguneros volvieron a adquirir los campeonatos de tercias. En el evento estelar, el Volador y Matt Taven fueron derrotados en el 85 aniversario por parte del Bárbaro Cavernario y el Toro Blanco Rush. Matt Taven había traicionado a Volador Jr. y esto hizo que pues Rush aprovechara para finalizar esta batalla del 85 aniversario, en donde se coronaron con las cabelleras de pues estos personajes. Pues un aniversario muy bueno y que me tocó la fortuna de haber asistido y presenciarlo. La verdad, recomendable para todos ustedes. Si tienen oportunidad, pues vayan a estos eventos. Están muy interesantes. Y esto fue lo que se presentó el año 2018. Todas las historias que se vieron en el 2018 y que nos dejaron muchas batallas importantes, muchos duelos que todavía no se concretan. Estamos esperando ver mejores duelos este año 2019 y pues como ven, ojalá que les esté gustando pues esta información que les estamos pasando. Si se perdieron algún dato, pues ahí ya lo tienen otra vez. Entonces mandamos los saludos a todos ustedes que están en su radio, en su casita y escuchando a dos de tres caídas este programa de Gladiadores del Ring. Si tienen alguna información, algún comentario que nos quieran hacer, pues con mucho gusto nosotros estamos al pendiente aquí en el programa de Gladiadores del Ring. Si quieren que hablemos de algún luchador, de algún gladiador, más adelante vamos a presentar la historia de uno. Entonces, pues, por lo pronto, vámonos a nuestro primer corte de estación y regresamos para tener con ustedes más información aquí en Gladiadores del Ring.
Tomemos un descanso en lo que comienza la siguiente caída. Esto es Gladiadores del Ring. Segunda caída. Todo listo para continuar con los Gladiadores del Ring.
¿Qué tal? Les mando un saludo al programa de radio Gladiadores del Ring de parte del Coloso de la Laguna, Euforia. Que la pasen chido.
make a big noise playing in the street.
El príncipe negro, Black Shadow. En la lucha libre se considera leyenda a alguien que ha trascendido su propia humanidad volviéndose mito. La vida personal no importa, sino los logros, logros que son magnificados, aciertos que se vuelven dogmas con errores eliminados de los recuerdos. Leyendas hay pocas en la lucha mexicana, deporte siempre necesitado de ídolos, de personajes que sean fuente de inspiración para mejorar, arquetipos de perfección, ideales de superación. Nacido el 3 de mayo de 1921 en León, Guanajuato, y entrenado en Guadalajara por Manuel Toro Miranda, Alejandro Cruz Ortiz, Black Shadow, debutó a los 19 años perdiendo con Rito Romero bajo el nombre de Jungla Cruz. Más tarde, conocería en Monterrey a Blue Demon, quien lo pulió, haciéndolo un buen luchador científico. Siendo un niño, había visto luchar al chino Achu, quien asombraba al aplicar las patadas voladoras, movimiento que en un principio solo ejecutaban los extranjeros. Achu, además, aplicaba el tope, que en sus inicios era solo un cabezazo al pecho, despegando apenas los pies de la lona. Esas patadas y ese tope, hoy ejecuciones básicas, representaban la espectacularidad de un deporte que pecaba de reciedumbre. El joven Alejandro Cruz sentía algo distinto al ver esos movimientos que cuando veía una llave. Al volverse luchador, recordó a Chu la noche en que enfrentó al Gorilita Flores, tremendo peso semicompleto, un monstruo en aquellos días. Cruz fue sorprendido por la variante del tope que había creado Flores, el tope supersónico. Bastó un descuido de Cruz para que el Gorilita lo sujetara de un brazo, lanzándolo con látigo irlandés a las cuerdas. En el rebote, Cruz solo vio elevarse a su rival, que cruzando el ring estrelló su cabeza en su pecho, dando un giro antes de caer a su lado. Más que dolorido, Cruz quedó fascinado y su mente comenzó a trabajar a fin de lograr imprimirle más espectacularidad a este deporte. Llegó 1947 y Alejandro Cruz se enmascaró con el nombre de Black Shadow, siguiendo la vieja costumbre de usar nombres extranjeros en personajes enmascarados, lo que daba la impresión ante el público de que se trataba de un foráneo a fin de incitar al nacionalismo. Claro, Black Shadow era rudo, como rudos eran todos los enmascarados en aquellos primeros años de la lucha libre mexicana. Shadow aprovechó su elasticidad y comenzó a crear llaves que solo él podía aplicar. Surgieron la Chadina, la Leonesa, la Guillotina y la más famosa, la Alejandrina. Perfeccionó el tope del chino Achu y el tope supersónico de Gorilita Flores, creando una nueva variedad de topes, los más famosos, el de propulsión a chorro, en reversa, al Alimón, ejecutado con Blue Demon, y el tope suicida, con el que alcanzaba a sus rivales fuera del ring. La sociedad con Blue Demon fructificó y pronto estaba trabajando en la empresa mexicana de lucha libre, donde el visionario programador Jesús Lomelín no se cansaba de tener excelentes ideas. Para entonces había logrado que un tulancinguense llamado Rodolfo Guzmán triunfara con el nombre de El Santo. Había creado una especial atracción por las parejas luchísticas, promoviendo sociedades que trascendían las arenas. Para 1949, El Santo se tomó un descanso, mientras Lomelín formaba una nueva pareja con Chado y Demon, pero no solo los juntó, sino que supo darles el toque que haría que tuvieran arraigo. Antes de celebrarse un encuentro, se anunció que Demon y Chado no podían luchar entre ellos debido a que eran hermanos. En esta anécdota existe aún la duda sobre la idea del supuesto lazo sanguíneo entre los dos enmascarados, pues mientras algunos afirman que fue idea de Lomelín, otros le dan el crédito a Don Leopoldo Leopoldo Meraz. El santo regresó en 1950 y reformó la pareja atómica, ahora para detener el ascenso de Chado y Demon. Fue el 7 de noviembre de 1952 cuando en una arena Coliseo, llena hasta el tope, se enfrentaron Black Chado y el santo en una lucha que definiría no una rivalidad, sino el destino de ambos. Esa tarde de noviembre, la Arena Coliseo presentaba la eterna reventa. Los boletos de 7 pesos eran vendidos en 20, los de 25 en 80 o hasta en 100 pesos. Aquella lucha ha sido relatada infinidad de veces, pero tenía una característica importante. El resultado no era previsible. Se rumoraba que el santo estaba cansado de luchar, pues era un millonario conocido y que estaba dispuesto a perder la máscara esa noche. Las semanas anteriores, Chado se había visto superior. ¿Por qué no esperar que derrotara al enmascarado de plata? La suerte, más que la habilidad, permitieron que el santo pudiera superar a Chadok, quien atacaba una y otra vez con sus topes. El santo quiso arrancarle la máscara a Chadok, pero Demon lo evitó dándole un golpe con el puño cerrado. Casi estalla un nuevo conflicto, pero todo quedó en la promesa de la venganza fraternal. Chadok se quitó la máscara y dijo su nombre, Alejandro Cruz Ortiz. Durante el resto de los 50s y 60s, Chado cosechó varios trofeos, rapó a Tony Bourne, a Espanto II, a Dorrell Dixon, al Ángel Exterminador y se mantuvo activo hasta finales de los 70s, retirándose debido a las lesiones. Don Alejandro Cruz, afectado por la vejez, se había negado a dar entrevistas y solo se le veía esporádicamente en eventos relacionados con la lucha libre, con sus facultades mermadas y alejados de medios de comunicación. Como aficionados, Black Chado siguió siendo recordado por todos hasta el día de su muerte el 8 de marzo de 2007, a las 19 horas, víctima de una neumonía. Sus restos reposan ahora en el Panteón Jardín de la capital mexicana. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Bien, pues ya estamos de regreso después de haber escuchado esta pequeña biografía de el gran Black Chado, este luchador, el enmascarado de las sombras o el hombre de goma, que era popularmente conocido así, ya que él fue de los que reinventó la lucha aérea. Se enfocó en sacar nuevos movimientos, el tope suicida. ¿Quién no ha visto en la lucha libre este tipo de topes en donde cazando al rival afuera del ring se lanzan los gladiadores entre segunda y tercera o por encima? Bueno, no, pues lo más clásico es verlos entre segunda y tercera y se lanzan contra el rival, haciendo pues este gran impacto en el pecho del contrario. Pues es Black Chado uno de los innovadores de esta forma de luchar, una manera muy buena de este luchador de presentarse y dar estos espectáculos tan buenos, una excelente dupla que se dio con Blue Demon y que sin duda eran unos grandes en el ring cuando se presentaban juntos. Antes de continuar, quiero mandar unos saludos a nuestro radio escucha que nos está escuchando, el señor Ito Pérez, que está al pendiente del programa del día de hoy y me comenta que hable un poquito acerca de el doctor Caronte y de Neutrón, estos dos luchadores. Primero voy a mencionar al doctor Caronte. Este personaje era un luchador que era originario de El Salvador. Este personaje vino a México, vino por ahí en el 61 y fue cuando él empezó a darse a conocer por acá en México. Fue partícipe de algunas películas de la época de oro del cine de culto de la lucha libre mexicana por ahí en los 60s y el 4 de enero del 64 este luchador Dr. Caronte ganó un máscara contra el Mongol, otro luchador también muy conocido de aquella época. El Dr. Caronte tiene varios hijos que son que están activos en la lucha libre, y tenemos el caso de Astro Boy 2, Dr. Caronte Jr., Argenis, que pues están ahí pues dando de qué hablar en la lucha libre. También tenemos que pues este personaje nunca perdió la tapa, siempre mantuvo la incógnita este luchador, el gran Dr. Caronte, que hiciera por ahí un equipo que fue nombrado la Ola Lila. Esto fue al lado de Sergio el Hermoso y el adorable Rubí, estos dos excelentes también luchadores, y ellos tres formaban el concepto de la Ola Lila. Por otra parte, tenemos que Neutrón, este personaje es de Wolf Rubinsky, y era el cual se presentaba en las películas en donde aparecía este pues actor, boxeador, luchador y muy reconocido. Ha salido se llegó a ver en las películas de Cantinflas, películas pues relacionadas a la lucha libre, y ahí podemos ver a Wolf Rubinsky y todo pues su trabajo que tuvo en el cine nacional, ¿verdad? Pues ahí están estos datos que tenemos acerca de estos personajes. Tenemos más saludos a nuestra jefa Ana Cristina Pinedo, que nos están viendo por ahí en la transmisión de Facebook. Los saludos para ella y para Sofía, a su hija Sofía también, que nos está viendo en la transmisión de Facebook. Quiero mandar los saludos a mi mamá también, que me está escuchando por allá en la Ciudad de México, a mi papá, que me está escuchando aquí en Colotlán, y en general a todos ustedes que están aquí escuchando estas anécdotas, estas historias de nuestros gladiadores mexicanos. Bien, pues como escuchábamos, Black Shadow, este personaje, pues nació en León, Guanajuato. Creció pues con ídolos como, ya lo escuchábamos, el Chino Achiu, a Henry Piluso, el Murciélago Velázquez también. Entonces le fascinaba al ver a estos personajes. Sus ambiciones pues eran buscar, en primer lugar, no le llamaba la atención la lucha libre, sino que él quería enfocarse a la música, quería ser un músico profesional, hasta que se mudó a Guadalajara y pues quiso hacer realidad su sueño, pero finalmente no pudo, lo abandonó y empezó en la lucha libre, en el ambiente luchístico. Antes de convertirse en luchador, él fue un zapatero. Practicó otros deportes como el buceo y el fútbol también. Pues ahí está ese dato de este personaje Black Shadow. Su debut profesional pues lo perdió contra Rito Romero el 21 de junio de 1942 en la Arena Canada Dry en Guadalajara. Él inició con el nombre de La Jungla Cruz, como lo escuchábamos en nuestra cápsula, gracias también a nuestra compañera Lupita Arceo, que nos hace favor de grabarnos estas historias de la lucha libre. Y en realidad este nombre no le gustaba mucho, no era mucho de su agrado, y por eso empezó a hacer cambios. Su primer traje con este personaje, Jungla Cruz, estaba todo hecho completamente de cuero, y pues era el personaje lo adoptó de un personaje de cómics de que vio en un periódico. Entonces de ahí adoptó este personaje, pero pronto dejaría este personaje para después pasar al que ya conocemos como Black Shadow. Pues bien, vamos a seguir con esta historia en nuestro siguiente bloque. Por lo pronto, pues ya tenemos que ir a pues un pequeño receso, pero pues los vamos a dejar ahí en ascuas para que sigan sintonizando Gladiadores del Ring y terminemos de escuchar esta historia excelente del gran Black Shadow. Regresamos, esto es Gladiadores del Ring.
No te vayas, en un momento continuamos con más información aquí en Gladiadores del Ring. Nos vamos a la tercera caída sin límite de tiempo, porque hay más aquí en Gladiadores del Ring.
¿Qué dicen, amigos? Los saluda el Noah Noastel de la Lucha Libre y ya saben, Pagano Triple A aquí presente deseándoles lo mejor e invitándolos a que sigan escuchando Gladiadores del Ring aquí en Radio Universidad en Guadalajara, en Colotlán. Ya se la saben, aquí sin payaso no hay fiesta, papá.
Bien, ya estamos de regreso aquí en su programa Gladiadores del Ring, transmitiendo en el 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán. Ya estamos en nuestra tercer caída del programa y pues ojalá que les esté pareciendo interesante la información que les estamos presentando a todos ustedes aquí en el programa del día de hoy. Seguimos mandando los saludos a la gente que está en sintonía por ahí en Facebook. Tenemos a varias gente conectada, entonces pues si tienen alguna duda, algún comentario que nos quieran hacer, algún personaje que se acuerden y que digan, ah, yo me acuerdo de este personaje y me gustaba mucho verlo luchar, o ya ven que luego las funciones de lucha libre las pasaban en la televisión los fines de semana, sábados y domingos, por lo general eran cuando se podía ver estos encuentros con los gladiadores de el cuadrilátero. Pues coméntenos qué lucha les impactó más haberla visto, o qué personaje les dolió más que perdiera la máscara, y con mucho gusto compartimos sus comentarios aquí en Gladiadores del Ring. Por lo pronto estamos hablando de este excelente personaje que también es una leyenda del Pancracio Nacional. Estamos hablando de Black Shadow, este personaje que pues su nombre originalmente es Don Alejandro Cruz, y que este Black Shadow es conocido o ha sido conocido porque se considera el padre de la lucha aérea. Se le ha considerado así porque siempre innovó, o sea, como bien lo escuchábamos en nuestra cápsula, si la escucharon, y si no, pues les recuerdo un poquito. Ahí en la cápsula nos dicen que antes los gladiadores no hacían lances fuera del ring, no hacían topes, no se aventaban patadas voladoras, nada de eso existía hasta que llegó Black Shadow y él fue implementando poco a poco esta técnica innovadora y le dio otro giro, le dio otro aire a la lucha libre. Ya no nada más era la lucha a ras de lona, llave contra llave, lucha grecorromana, sino que le añadió un poco de espectacularidad al hacer este tipo de acrobacias, de lances suicidas, y sin duda le ayudó bastante a la lucha el que Black Shadow hiciera todo esto con las planchas, con como lo mencioné hace un momento, los topes suicida, y a él se le deben muchas cosas, como por ejemplo también él tenía movimientos muy interesantes o llaves interesantes como la Shadina, la Alejandría, la Alejandrina, y tenemos también pues el más conocido, el tope suicida. Entonces, pues sin duda y este personaje sí ayudó bastante a la lucha libre, el personaje de Black Shadow. Pues ojalá que este personaje sí les esté llamando la atención y que pues les interese un poquito más de la historia de él, de Black Shadow, que también protagonizó varias películas con el Santo, el Cavernario, con el Cavernario Galindo también. Por ahí él estaba pues con estos grandes luchadores, y por ahí en Facebook podemos ver pues estas imágenes en donde vemos cómo se enfrentaban, o cómo eran los enfrentamientos entre Black Shadow y el Santo. Yo creo que pues fue la lucha de máscara contra máscara de Black Shadow y el Santo pues una de las más importantes, y es que estos dos personajes se enfrascaron y tuvieron una muy acérrima rivalidad hasta que concluyó con el despojo de la máscara de Black Shadow. Y no, eso no hizo que dejara la actividad este personaje, sino que siguió adelante. Uno de los que le echó por ahí la mano mucho pues fue Blue Demon, y este personaje de Black Shadow eran pues tenían una conexión impresionante. Por ahí fue en el 52 cuando estos personajes en el Consejo Mundial, anteriormente llamado Empresa Mexicana de Lucha Libre, hicieron equipo, se les llamó a este equipo los hermanos Shadow, porque estos dos hombres daban una excelente batalla. Y este dato también de que se dieran a conocer como hermanos fue porque en una ocasión dijeron que, o el promotor dijo que pues no se podían enfrentar estos dos personajes porque eran hermanos, entonces pues no podían luchar entre ellos. Como dúo pues se enfrentaron a lo mejor de la baraja luchística mexicana, mantuvieron rivalidades con la pareja atómica, el Santo y Gori Guerrero. Fue de las luchas más buenas que se pudieran dar en aquel entonces, y hasta que pues Black Shadow perdió la máscara en pues este encuentro que se dio lugar el 7 de noviembre de 1952 en la Arena Coliseo. Pues dio mucho este encuentro, este pues enfrentamiento que tuvieron. Black Shadow tuvo otras luchas de apuestas, como por ejemplo con Espanto Primero, en una lucha en donde fue lucha de dinero, ahí se apostaba dinero, y pues el ganador en esa ocasión fue Espanto Primero y el perdedor pues Black Shadow. En otra ocasión hubo un máscara contra cabellera en donde se enfrentó Black Shadow contra el Gladiador y le gana la cabellera a este personaje por ahí en la Ciudad de México. Posteriormente tenemos que Black Shadow se enfrentó contra Oso Negro por un duelo de máscara contra cabellera, y este evento fue por ahí en la Arena Canada Dry de Guadalajara, aquí en Guadalajara. Entonces ahí tenemos ese también enfrentamiento. Pues ya lo mencionamos, el máscara contra máscara del Santo contra Black Shadow, que fue en la Arena Coliseo en la Ciudad de México. Ya después de que perdió la máscara tuvo otros enfrentamientos de cabelleras contra Tony Bourne en la Ciudad de México, contra Jorge Allende también. Esto fue en Guatemala. También tenemos que se enfrentó a René Guajardo. Esto fue en la Arena México de la Ciudad de México. Este fue también enfrentamiento de cabelleras. Ahí perdió Black Shadow contra René Guajardo, y también tenemos que se enfrentó contra el Espanto Segundo, esto cuando Espanto Segundo ya no tenía máscara, y fue lucha de apuesta de cabelleras. Ahí también esto fue en la Arena Coliseo de Monterrey, Nuevo León. También tenemos otro enfrentamiento que tuvo Black Shadow y Rey Mendoza contra los Hippies, Renato Torres y el Vikingo. En este enfrentamiento de cabelleras, los ganadores fueron Black Shadow y Rey Mendoza en un evento que se dio en la Arena México. De los últimos enfrentamientos de apuesta fue contra Doral Dixon y el Vikingo, también lucha de apuesta de cabelleras, y pues donde salió vencedor Black Shadow. Black Shadow falleció el 8 de marzo del 2007 en la Ciudad de México, y pues así es como culmina la leyenda de Black Shadow, sin duda pues un personaje muy importante dentro del pancracio nacional mexicano y que nos dejó bastante historia, bastantes buenos enfrentamientos. Les digo la verdad, yo creo que si hubiera a lo mejor por ahí el video de la lucha entre el Santo y Black Shadow, sería magnífico verlo, porque fue de locos esa lucha. O sea, un enfrentamiento que todos anhelaban ver, todos querían ver, y que culminó en la pérdida de la identidad de Black Shadow, que pues se tuvo que presentar, su verdadero, perdón, su verdadero nombre, Alejandro Cruz Ortiz. Bien, pues con esto vámonos a nuestro tercer corte de estación aquí en Gladiadores del Ring. Les recordamos que estamos transmitiendo a través del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Estamos transmitiendo en internet, en Facebook. Entonces pues tenemos bastantes buenas noticias que presentarles, que en el siguiente bloque las estaremos escuchando. Bien, vámonos a nuestro corte y regresamos aquí a Gladiadores del Ring.
¿Y tú eres rudo o técnico? Descúbrelo aquí en Gladiadores del Ring. Estamos de regreso.
¿Qué tal, amigos radioescuchas de Colotlán, Jalisco? Les habla Psicosis, integrante de los Viper, para invitarlos a que sigan escuchando, a que sigan la radio de Universidad de Guadalajara en el programa Gladiadores del Ring, todos los miércoles a las 9 de la noche. No dejes de escuchar este programa, todo sobre lucha libre. Tu amigo Psicosis te invita.
Y bien, ya estamos de regreso aquí en su programa Gladiadores del Ring, ya en el último bloque de este programa. Pues ojalá que les esté pareciendo excelente la información y todo lo que les estamos presentando aquí en Gladiadores del Ring. Bien, vamos a pasar a un poquito de información, y pues es que hace unos días se presentó por ahí, recibieron un pequeño o un reconocimiento la AAA, y algo que llamó bastante la atención fue que se presentó una, bueno, entre los invitados estuvo la Parca AAA, y pues algo que sorprendió a propios extraños fue que se presentó una Parca Junior. Entonces pues esto sí sorprendió bastante. La Parca Junior es hijo de la Parca AAA, y que no solamente a él lo tiene por ahí o lo va a estar presentando, sino que también tiene otro hijo y que él mismo nos menciona que le va o le deja el personaje de Caris la momia. Recordemos que este fue su primer personaje en portar ahí en AAA. Posteriormente le dieron el personaje de la Parca. Entonces pues vamos a escuchar estas declaraciones de la Parca y la Parca Junior, que próximamente, todavía no se va a presentar, pero próximamente estará presentándose este personaje de la Parca Junior.
Y la Parca Junior hoy, ¿cómo se siente primero por este homenaje que se le da a Triple aquí en Plaza Galería de las Estrellas?
Agradecido, contento, más que lo invitaron a que subiera al escenario, me dio mucho gusto.
¿Cómo te sientes? Habías dicho, hay dos, hay un Caris la momia, hay una Parca Junior. ¿Cómo te sientes ya, tus hijos que ya están dando este paso?
Compadre, como pavo real, bien inflado, contento, emocionado, pero con un poco de paciencia, porque no es tiempo de que debuten, ¿no? Creo que primero se tiene que preparar bien y luchar un poco fuera, y luego ya que tenga su presentación en AAA.
¿Tiene un peso importante ser hijo de la Parca?
Claro que sí. O sea, es un peso muy fuerte. Yo se lo he dicho a mi papá, yo a veces no me animaba porque, o sea, me daba, me sigue dando un poco de miedo portar este nombre, pero pues voy a dar todo lo mejor de mí.
Sobre todo que es un nombre, Parca, que representa mucho para la lucha libre mexicana.
No sé si represente mucho, pero lo que yo les he pedido a los dos son nombres muy importantes para mí, porque me dieron a conocer, he vivido de ellos, tanto de Caris en un principio como de la Parca. Y yo nunca pensé que alguno de mis hijos, bueno, el más pequeño siempre ha dicho que quiere ser luchador, pero apenas cumplió 11 años. Y él nunca me había comentado que quería ser luchador. Él jugaba, entrenó fútbol, estuvo en la Universidad de Fútbol en Pachuca. Y un día se me acercó y me dijo que él quería ser luchador. Se me hizo algo muy raro, ¿no? Porque según yo no le gustaba la lucha y era algo muy secreto de él, ¿no? Entonces yo, y un par de meses después, mi hijo, el más grande, me pidió lo mismo, que quería entrenar lucha, que quería ser luchador, y le dije que adelante, ¿no? Yo nomás les pido mucho que amen esto, que respeten esto realmente, y que todo luchador que ya está ahorita le deben de rendir respeto siempre.
¿En qué momento le dijiste a tu papá que quería ser luchador? ¿O cómo fue esa idea de no me gusta tanto el fútbol, voy a ser luchador?
Fue cenando, estábamos cenando, estábamos en la noche y mi papá me empezó a comentar. Y es que mi papá siempre tuvo, o no sé si la idea, que decía, bueno, él me decía que yo tenía miedo. Y yo le dije, sí, tengo miedo, pero pues a usar ese nombre, ¿no? Y así de la nada yo le dije, bueno, y si me deja ser luchador. Se quedó callado y se me quedó viendo así, y ching, me va a regañar, ¿no? Y no, pues la verdad yo sí me emocioné cuando se lo dije y cuando me dijo que quería que yo fuera. Y mi papá igual se emocionó mucho, así que la verdad estoy muy muy feliz y muy agradecido.
Por último, ¿cómo va a ser el fogueo del nombre? ¿Va a debutar con otro nombre? ¿Cómo va a ser las cosas?
La idea es que se preparen bien y quizá dentro de un año ya empiecen a luchar por fuera. No vamos a decir con qué nombre ni nada de eso. Los dos. Por el tipo de carácter de cada quien, fue el que decidí que él usará este personaje y su hermano el de Caris. Ya con el tiempo se tienen que afogar primero, y ya después de un tiempo, si realmente están preparados y realmente van a hacer esto de corazón, se les va a dar ya bien el personaje.
¿Cuántos años?
¿Cuántos años tengo? 18.
Pues mucho éxito, muchas gracias.
Gracias, gracias.
Gracias.
Bien, pues ahí escuchamos la información. Todavía no va a debutar esta nueva Parca, pero pues ahí está, pues esta pequeña presentación. 18 años, todavía está chavo, todavía le falta pues recorrer bastante lona, y pues esperemos no defraude a pues su señor padre, que dice que también está muy motivado, y pues esperemos a ver qué es lo que sucede con esta Parca Junior, a lo mejor unos 2, 3 años más adelante, ya que tenga un poquito más de fogueo y que pues empiece a presentarse en algunos eventos. Y bien, el viernes pasado se estuvo presentando una lucha bastante interesante en donde vimos una rivalidad en el Consejo Mundial, esto es por ahí en esta empresa, una rivalidad que a lo mejor pinta para ser muy buena para este año, y es nada más y nada menos que Rush, el Toro Blanco, en contra de Euphoria. Y entonces Euphoria salió muy molesto porque en esta lucha le rompió Rush la máscara a Euphoria a tal grado que se la quitó completamente, lo despojó de la máscara. Entonces Euphoria estaba bastante molesto por esta situación, y vamos a escuchar los comentarios de Euphoria ante Rush.
Euphoria, me imagino que no te vas nada contento el día de hoy, te quita la máscara, te la arranca y hasta mismo te acepta el reto que tú le mandas.
Claro que sí, mira, lo dije la semana pasada, estoy buscando todo en este año y empezando con un mano a mano como se los había comentado la semana pasada. Ahora lo logro con Rush, aunque él tomó la iniciativa. Para mí es un gusto que él demuestre y que saque ese carácter. Yo sé que él siempre va a ser así, en sus luchas siempre hay la posibilidad de una lucha como estas. La estoy consiguiendo, no la voy a desaprovechar. Próxima semana nos vamos a ver la cara, él y yo solos, arriba del ring, y ahí vamos a sacar todo este coraje que dices ahorita. Lo tengo contenido, pero próximo viernes va a explotar.
¿Sales herido en el orgullo por la oferta de Rush, el que haberte arrebatado así la máscara?
Como siempre, siempre que alguien de un contrincante se mete con tu máscara, sales con el orgullo dañado, con el orgullo maltratado, pero con una oportunidad. Como ya se lo dije, que era un mano a mano, él lo aceptó, me dio mucho gusto. Como lo vuelvo a decir, yo sé que él es un tipo de pocas palabras, de mucha acción. Me gusta enfrentarlo a él mano a mano, he tenido pocas oportunidades, pero cada una la he aprovechado y esta no va a ser la excepción.
Fuera de pocas veces vemos duelos, o vamos a ver duelos de colosos, de pesos completos, y la próxima semana se va a hacer una gran oportunidad.
Así es, la gente se va a llevar ese gusto de ver dos gigantes arriba del ring. Dos luchadores más o menos del estilo duro, recio, que nos vamos a dar con todo. Esperemos que la gente salga contenta y que la gente pida algo más de este duelo.
Con lo que pasó el día de hoy, ¿cómo es planear o hacer una nueva estrategia, puesto que puede utilizar la misma artimaña?
Con Rush no hay plan, con él no hay plan. Esto vamos a jugarle de tú a tú, lo que vaya sacando ahí lo vamos a estar contraatacando. Nosotros también vamos a sacar nuestras mejores armas, yo pienso que él también va a hacer lo mismo. Yo creo que va a ser un encuentro de, como eso, como son con él, de toma y daca.
¿Y hasta donde tope, máscara, cabellera, te gustaría obviamente?
Así es, ya lo dije, con el que sea, Rush me gusta. Aquí ha habido muchos retos, espero que mi máscara no le sea como él dice, ¿no? Que lo acepte, porque yo se lo digo, si quiere la máscara, le va a costar. Porque yo también quiero su cabellera.
Ha sido un 2018, o fue un 2018 muy bueno para Euphoria, también para los guerreros, pero también este 2019 me imagino que buscas cosas, buscas máscaras, campeonatos, más.
Desde un principio, y vamos por ese campeonato de parejas. También ellos, los que lo tienen, Diamante Azul y Valiente, la semana pasada hay un enfrentamiento con Valiente, vamos a ir por todo. Los nacionales, mundiales, de parejas, individuales, por todos.
Rush dice, te lo dijo, qué bueno que estás tú, porque tú eres un luchador que él puede o él necesita para romperse la madre. Así lo dice, romperse la madre.
Así me gusta que él quiera romperse la madre, porque es lo que yo necesito, alguien que quiera romperse la madre. Así lo vamos a hacer y así lo vamos a demostrar.
Ahora fue difícil a lo mejor acoplarte con tu rival de la semana pasada, con el Valiente, pero pues una causa en común, porque al final de cuentas es todo el Consejo contra los Ingobernables.
No, al contrario, se dan cuenta, son todo el Consejo contra los Guerreros. La semana pasada el Valiente, ahora Rush, estoy yo solo, pero no soy solo. Está la capacidad de los Guerreros Laguneros aquí, las enseñanzas, los consejos, todo está presente aquí con los Guerreros Laguneros. Con Euphoria al frente ahorita, vamos a demostrar que los Guerreros Laguneros somos los luchadores a vencer dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre.
Creo que a pesar de que está ahorita la gira Fantástica Manía Último Guerrero allá en Japón, el mensaje es más que claro y yo me imagino que le va a llegar hasta Japón a Último Guerrero la guerra declarada de Ingobernables contra Guerreros Laguneros.
Claro que sí, yo creo que él está con un gusto allá en Japón al ver estas luchas, al ver estos enfrentamientos, estos desenlaces. Yo creo que él está contento porque, como él lo dijo un día, yo nada más soy el apoyo para que ustedes caminen solos. Lo estamos haciendo, yo creo que él va a ser un gusto el darse cuenta de este enfrentamiento. Y qué mejor si salimos con el brazo en alto próxima semana.
¿Buscarás que este sea tu año?
Claro que sí, cada año lo busco y yo creo que este va a ser el mío.
Muchas gracias, Furi.
Bien, ahí están las declaraciones de Euforia, que se presentó el viernes pasado y estuvo haciendo equipo con Niebla Roja y, como él lo menciona, con Valiente. Estuvieron enfrentándose a los Ingobernables Rush y la Bestia del Ring, que fueron acompañados por Villano Cuarto. La sentencia está marcada, pues esperemos saber qué es lo que sucede con estos gladiadores próximamente. Como ellos también, Euforia también lo mencionó más bien, Último Guerrero está por allá con la gira del Consejo Mundial por Japón con Fantástica Manía 2019, donde también debutó allá el hijo de Atlantis, nombrado Atlantis Junior, debutó con una derrota, pero pues todavía están presentándose y están teniendo luchas por allá en Japón. Vemos allá personajes que están como Volador Junior, como Carístico, como el Místico. También tenemos por allá en esa gira a otro Ingobernable que está presentándose junto con los Ingobernables de Japón, al Terrible. Y pues vamos a ver qué más. También les traemos información acerca de Fantástica Manía 2019. Por lo pronto es todo aquí en el programa de Gladiadores del Ring, agradeciendo a todos ustedes que nos siguieron a través del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, también a los que nos siguieron en internet. El saludo a toda la gente que estuvo en la transmisión de Facebook, muchas gracias por su sintonía. Nos escuchamos el próximo miércoles para que sigamos hablando de las historias, las noticias y demás del deporte nacional, como es la lucha libre, un deporte que sin duda es muy hermoso. Y pues muchas gracias otra vez a todos ustedes. Cristian Rosales se despide de todos y nos escuchamos el próximo miércoles en esto que es Gladiadores del Ring. Hasta la próxima.
El ring de 6x6 nos espera para seguir con más historias, datos y noticias. No te los pierdas y sintoniza Gladiadores del Ring. Solo aquí, en Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán. Hasta la próxima.